18:44. Bueno, hablábamos fuera del aire las contradicciones de la política argentina, el odio que viene desde tan lejos. Vamos a contar que un día como hoy, pero en 1952, asumieron 23 diputadas y 6 senadoras, en un hecho realmente histórico. Y hoy Jorge dijo, hagamos esa nota y vamos a saludarla, si te parece, a Julia Rosenberg, que es historiadora. Jorge Alperín, hola Julia, Luisa Balmaggia, Jorge Alperín, saludamos.
Hola Luisa y Jorge, ¿cómo están? Un gusto conversar con ustedes.
Bien, muy bien. Bueno, estábamos hablando, ¿no?, voto universal en la Argentina, que dejaba a las mujeres afuera hasta que finalmente llegó un gobierno peronista, ¿no?
Sí, sí, 35 años hubo que esperar entre una ley y la otra, ¿no? Estamos, nos referimos a la ley Sáenz Peña, 1912, y la ley 13.010, de 1947, que, claro, cuando se estudia la historia argentina, ¿no?, en las escuelas, en diferentes lugares, se dice que la democracia existe desde la ley Sáenz Peña, ¿no? El voto popular existe de esa ley, y sin embargo esta otra, la 13.010, queda como más borrada, y que implicaba nada más ni nada menos que la mitad de la población no participe de la política, ¿no? Esta ley, que se llama en realidad, se la suele conocer como ley de voto femenino, pero en verdad es ley de los derechos políticos de las mujeres. Y marco la diferencia porque es una ley que no solamente equipara derechos respecto del voto, sino que además respecto de otra cuestión clave, que de alguna manera es lo que estamos conmemorando hoy, que es la posibilidad de las mujeres de ser ellas mismas representantes políticas. A partir de esta ley de la 13.010, las mujeres pueden ser diputadas, senadoras, gobernadoras, intendentas, presidentas, cualquier cargo político en igualdad de condiciones que los hombres. Entonces, es una ley que para las mujeres de nuestro país efectivamente marca un antes y un después, ¿no?
Digamos, fueron en realidad 133 mujeres las votadas para distintas funciones, pero sobre todo para las legislaturas de varias provincias, ¿no?
Sí, así es, son 133 legisladoras entre provinciales y nacionales en esta elección, la elección del 51, y asumen en abril del 52. Después, en la elección, hay una elección legislativa en el 54, se vuelven a sumar otras, y la particularidad de estas primeras 133 legisladoras mujeres es que eran todas militantes del Partido Peronista Femenino. Ahora, lo que nos habla de alguna...
Sí. Tengo entendido que en el mundo era casi toda una novedad, ¿no?, ese número de legisladoras mujeres, ¿no?
Sí, Argentina venía rezagada respecto de lo que había sido el voto femenino, que sí ya estaba implantado en diferentes países del mundo y de la región. Sin embargo, en esto otro, en esta otra parte que tiene que ver con las mujeres como representantes políticas, sí, Argentina efectivamente es una anomalía en ese mundo, en el mundo occidental. Y fíjate que también lo va a hacer para la propia historia argentina, porque cuando llega el golpe del 55, el Congreso Nacional estaba compuesto el 24% por mujeres, y con el golpe del 55 este número desciende prácticamente a cero, y recién se supera el 24% que había en el 55 a fines de la década de los 90.
Con la ley de cupo femenino,
claro,
¿no?
Exactamente, es decir que fue necesario otra ley más, ¿no?, que dé cuenta, que obligue a los partidos políticos a llevar mujeres en su lista. No bastaba con la 13.010, sino que hizo falta la ley de cupo primero y después la de paridad, ¿no?, más
recientemente. Claro. En todo caso, lo que sorprendió, porque como vos decís, venía retrasada la Argentina respecto del voto femenino en otras partes, inclusive dentro del propio continente americano, pero lo que llamó la atención es la masividad, la cantidad que asumió, porque eso, digo, que las mujeres fueran votadas, es muy interesante. Cada tanto se puede ver el debate para sacar la ley 13.010 del voto femenino. Los argumentos que se utilizaban son realmente, mueven a risa, por decir que uno no llora, porque había una subestimación de las capacidades de las mujeres increíbles.
Es muy interesante lo que decís, Luisa, porque de alguna manera esas discusiones, esos argumentos que se dan cuando se discute esta ley, eran un clima de época, ¿no? Era lo que a mediados del siglo XX se creía efectivamente respecto de las mujeres. Desde los más de izquierda hasta los más de derecha creían que las mujeres nacieron para ser madres y amas de casa y nada más, ¿no? Y es en ese contexto en donde se da esta fenomenal experiencia política de las mujeres, ¿no? Y marco esto porque de alguna manera nos permite imaginarnos las enormes resistencias que tuvieron que vencer estas primeras legisladoras, ¿no? Con el tiempo muchas contaron, por ejemplo, que tuvieron que separarse de sus maridos porque no les gustaba nada que participen de política, bueno, que tuvieron que vencer diferentes situaciones de resistencias que vivían no solamente en la oposición política, sino incluso dentro de su propio hogar, ¿no? Entonces es muy interesante eso. También decir que esto se logra por, quiero decir, no fue uniforme la postura política dentro del peronismo, ¿no? Quiero decir, Eva Perón da una disputa hacia el interior del peronismo para lograr la mayor cantidad posible de mujeres candidatas, porque, bueno, dentro del peronismo había sectores que no tampoco estaban de acuerdo en que las mujeres avanzaran de esta manera, ¿no? Entonces, tiene que ver con una disputa política que da Eva Perón hacia el interior del peronismo también.
De hecho, Perón, en esa elección, recibió más votos de las mujeres que de los varones, ¿no?
Exactamente, y eso tiene que ver con el enorme trabajo. Eva Perón crea en el 49 el Partido Peronista Femenino, que es un partido que, bueno, por supuesto, ¿no?, tiene como misión convocar por primera vez en la historia argentina a las mujeres a participar de la política, a la militancia política, a que vayan a una unidad básica, se empadronen, que aprendan qué se va a votar, cómo se vota, qué es una urna, qué es un cuarto oscuro, ¿no? Es decir, una educación cívica muy primaria, y a esto se dedica el Partido Peronista Femenino desde 1949, desplegándose por todo el territorio, ¿no? El Partido Peronista Femenino tiene una estructura muy vertical, tiene una delegada por provincia y dentro de cada provincia hay subdelegadas que tienen porciones de territorios a cargo más pequeñas. Entonces, de alguna manera se busca pasar el rastrillo al mapa, buscando que no quede ni una sola mujer que no sea invitada y convocada a participar de la política, ¿no? Y ese enorme trabajo se ve reflejado en este dato que dabas vos, Jorge, recién, ¿no? Que más mujeres, incluso el número es altísimo del porcentaje del padrón de las mujeres que va a votar, ahora no lo tengo exactamente, pero creo que es 90% de mujeres que votan, que es un número muy alto.
Eso, ¿no? Pero para te iba a decir, Julia, a partir de esto que decía Jorge, que señalaba Jorge, que vos completás, bueno, con tanto dato, pensaba, a lo largo de la historia, en realidad, hasta nuestros días, tanto los partidos mayoritarios, pienso en el radicalismo, pienso en el peronismo, los políticos no hacen discursos contemplando a esa masa enorme, de más de la mitad del padrón para votar. Los discursos uh-huh. están dirigidos a los hombres en general. Uh-huh. Es notable eso, más allá de la incidencia que tienen las mujeres en una votación y del rol que ocupan en la sociedad.
Totalmente, sí, recién en el último tiempo, ¿no? Se está empezando a ver algo de eso, pero sí, completamente de acuerdo. La mujer no era un tema, ¿no? O era un tema de minorías, ¿no? Se lo ponía en esos términos, de minorías, nada más ni nada menos que a la mitad de la población, pero la etiqueta que se le ponía era que eran de minorías, ¿no? Y es muy interesante de estas primeras legisladoras que estamos hablando también saber que la mayoría de ellas no tenían trayectoria política previa, ¿no? Quiero decir, no eran militantes del feminismo, no eran universitarias, sino que eran en su gran mayoría amas de casa, trabajadoras, docentes, y eso también le da una inscripción popular, si se quiere, y de clase a estas primeras legisladoras, ¿no? Que tiene que ver mucho con el peronismo y con el plebeyismo de Eva Perón, ¿no? Que dentro de lo que es el conjunto de las mujeres, bueno, hacía un corte de clase, ¿no? Le hablaba a las mujeres trabajadoras, las mujeres de pueblo, la llamaba ella, enfrentadas a la de la oligarquía.
Ahora, Julia, si alguien cree que la grieta se inventó hace 7-8 años, tiene que tener presente que dos de las mayores líderes feministas que tanto lucharon por el voto femenino durante décadas, como Alicia Moró de Justo y Victoria Ocampo, cuando Evita anunció el voto femenino, lo rechazaron porque dijeron que no lo aceptaban de un gobierno autoritario, ¿no?
Sí, eso es maravilloso, ¿no? Porque de alguna manera grafica muy bien. Bueno, lo que muchos creyeron, ¿no? A muchas les gustó creer durante un tiempo, en el año 2015, en los alrededores de esos años, que el feminismo era apolítico, ¿no? Que el feminismo no tenía nada que ver con la política, que era un movimiento transversal que cruzaba todas las ideologías. Y de alguna manera me parece que lo que muestra ese periodo histórico, este cruce histórico que estás contando, muestra eso, ¿no? Que el feminismo no está para nada aparte de la política, sino que está completamente entramado con la política. Aquello por lo que habían peleado durante décadas estas mujeres se oponen solamente por el hecho que era el peronismo el que estaba sancionando en la ley. Es decir, privilegiaron, estuvo por encima su antiperonismo que aquel reclamo por el que pelearon toda su vida, ¿no? Entonces, efectivamente, hay una trama muy profunda entre feminismo y política y que me parece que ese ejemplo histórico nos muestra muy bien.
Bueno, Julia Rosenberg, gusto escucharte, la verdad, y hablar de estos temas y llegar hasta nuestros días después de este hecho histórico que estamos conmemorando, que se produjo un 25 de abril, un día como hoy, pero en 1952. Te mandamos un abrazo.
Un abrazo grande a ustedes.
Gracias. Julia Rosenberg.
Estás escuchando Encuentro Nacional.